nuestra vida, que está delante de tu presencia, para pedirte, Señor, la bendición, para pedirte que manifiestes tu espíritu a nuestro hermano a quien tú has preparado para que él pueda predicar tu palabra. A ti también te pedimos, Señor, que prepares nuestra mente, nuestros corazones, para que al escuchar tu palabra podamos meditar en ella, aprender de ti, Señor, crecer siempre en tu conocimiento. En Cristo tu Hijo, Padre, te pedimos estas bendiciones y te damos las gracias. Amén.
Nuevamente bendiciones, hermanos. Damos gracias a Dios por llegar a este tiempo de reflexión en el que nosotros pues nos comunicamos con Dios a través del mensaje, a través de la palabra que Él ha dejado escrita para cada uno de nosotros. Y creemos que por medio de ella Dios nos bendice, Dios nos da la fortaleza, las bendiciones que necesitamos. Quiero invitarle que vayamos a la Biblia, al Evangelio según Mateo capítulo 12. Quiero que vaya conmigo, Mateo capítulo 12. Si es posible, por ahí, yo creo que ya lo tenemos listo. Mateo capítulo 12. Y vamos a mirar los versículos 12 y 13. Dice el Señor: pues cuánto más vale un hombre que una oveja. Por consiguiente, es lícito hacer el bien en los días de reposo. Entonces le dijo a aquel hombre: extiende tu mano. Y él la extendió, y le fue restaurada sana como la otra. Amén. En el ministerio de Jesús, una de las características que este ministerio tuvo es que tuvo muchos milagros. Milagros para confirmar la fe de las personas que oían. Hermanos, un milagro viene a ser como una señal, como un acontecimiento o un evento sobrenatural en el cual las barreras de la naturaleza son traspasadas por la misericordia de Dios, por la bendición que Dios quiso dar en aquel momento a las personas que estaban necesitadas. Decirles, hermanos, que los milagros que Jesús realizó siempre fueron hechos para el bien de la gente. No fueron para llamar la atención o para promocionar un espectáculo a que la gente viera, de que la gente dijera: ese sí es bueno, ¿verdad? Así como para un espectáculo. No. Hoy día la gente, pues, hasta venden, ¿verdad?, los pañuelos ungidos, venden la agua bendita, venden las camándulas, escapularios, etcétera, etcétera, instrumentos de bendición, le dicen que son para su protección, vea, y que sin eso usted no está protegido. Pues para su información, déjeme decirle que todo aquel que está en las manos de Dios es está protegido. Porque el ángel de Jehová acampa alrededor suyo y le defiende. Y le defiende. Así dice la Biblia, que los que temen al Señor están protegidos, ¿verdad?, por Él. Los milagros de el ministerio público de Jesús fueron hechos para beneficio de la gente. Los milagros de Jesús consistieron en curaciones, exorcismos y algunas veces la restauración a la vida de alguien que había muerto, que había fallecido. Pero la mayoría de milagros que Jesús hizo fueron, hermanos, relacionados con la sanidad del cuerpo, la mayoría. Sí hubo otros que fueron de restauración de las vidas completamente porque habían muerto y regresaron otra vez. Y también otros en los que la naturaleza misma fue cambiada, llamémosle así, por Jesús. En estado del clima, por ejemplo, un día que el mar estaba bien agitado, estaba bien bravo el mar, y Jesús le dijo, calla y cálmate. Y el viento y el mar se silenciaron y se hicieron pacíficos. Amén. Pacíficos. Y entonces los que estaban con él dijeron, ¿qué es esto? Nosotros nunca hemos visto tal cosa, porque aún el viento y los mares le obedecen. Y ellos decían, ¿cómo no le vamos a obedecer nosotros? O sea, también los milagros trajeron como propósito el que la gente pudiera hacer caso, que la gente pudiera obedecer y que dijera, sí, es bien peligroso, ¿verdad? Así desafiar al Señor, porque el Señor tiene poder. Fíjese que se nos relatan en la Biblia varios hechos. Este es uno de ellos, el de un hombre que tenía la mano seca, estaba en la sinagoga de los judíos. Y estando pues allí en la sinagoga de ellos, ese hombre que tenía la mano seca, le preguntaron a Jesús y lo hicieron para poder acusarle y le dijeron, ¿es lícito sanar en el día de reposo? Yo quiero que ustedes y yo nos traslademos a aquel momento en que le preguntan esto a Jesús. Dice que le preguntaron esto para tentarle, para poder acusarle. Eso es lo que dice ahí, para poder acusarle. Hay una situación que nosotros lo debemos mirar así. A Jesús lo conocían como el curandero. Es decir, que como que si ese fuera el trabajo que Jesús desarrollaba, el trabajo de curandero. Así lo miraban. Y entonces vienen a Jesús y le dicen, ¿es lícito sanar o es lícito hacer curaciones en el día sábado? Porque el que violaba la ley de Moisés en el día sábado podía ser acusado. Y al ser acusado, este podría ser incluso condenado. Condenado. Y podría Jesús fácilmente perder todo su ministerio desde el momento que le probaran una falta, podría hacerlo. Jesús le responde y les dice, ¿qué hombre habrá de ustedes que tenga una oveja? Y si ésta se cae en un hoyo en el día sábado, ¿no le eche la mano y la levanta? O sea, les dice él, ustedes tienen una oveja. Uno de ustedes tiene una oveja. Les dijo la oveja, si hubiera vivido aquí en El Salvador, les hubiera dicho una vaca, ¿va? ¿Y qué sería lo más? Porque allá son ovejas las que crían, ¿ven? Aquellas tierras. Aquí, pues, hablan de don Ulises González, que tienen ahí, de esos animalitos, ¿va? Perigüeyes, ¿verdad? Y de esas ovejitas. Pero, les dice él, si se cae en un hoyo esa oveja, y solo por ser sábado, ¿no le van a ustedes echar la mano para que salga de ese hoyo? Les hace la pregunta. O sea que Jesús se la retachó bien bonita de una pregunta, pero bien, bien maquillada, ¿verdad? Les dijo él, ¿la sacarían o no la sacarían de allí? Y entonces ellos como guardaron silencio y no solo agacharon la cabeza, el Señor les dice, ¿cuánto? Versículo 12, aquí donde estamos, aquí, le dice el Señor, ¿cuánto más vale un hombre que una oveja? ¿Cuánto más vale un hombre que una oveja? Pues, le dice ahí el Señor, por consiguiente, es lícito hacer el bien en los días de reposo. Es lícito hacer el bien en los días de reposo. Note que dice el Señor, es permitido hacer lo bueno en los días de reposo. Digo con esto de que hay personas que de repente, hay personas que dicen, ah, pues entonces me voy a trabajar el domingo o me voy a trabajar el día de reunión porque no es malo que yo vaya a trabajar porque es para bendecir a mi familia, es para ayudar. Puede pensar en su mente, pero Jesús no dijo eso. Lo que Él dijo es lícito, o sea, es permitido hacer el bien, pero no que descuide, ¿ya? El privilegio, el compromiso que tiene. Y le dijo al hombre, extiende tu mano, le dijo. Y el hombre extendió la mano y le fue restaurada como la otra. Salidos los fariseos tuvieron consejo contra Jesús para destruirle. O sea, el hacer lo bueno. Hay gente que se va a volver enemiga en el ministerio. Se va a volver enemiga solo porque usted hace lo bueno. Y no hace lo que ellos quieren. Así como ellos quieren que se haga. Así. Sino que se van a echar de enemigos suyos solamente porque no hacen las cosas así, ¿verdad? En consonancia con lo que ellos están pensando. Sin embargo, es necesario decir aquí que era una obra buena la que Jesús estaba haciendo en estos milagros. Miren, hermanos, hablar de esto, de los milagros de Jesús, es hablar bastante sobre los milagros de sanidad que Él hizo, las curaciones físicas y también las curaciones espirituales, liberando a muchos de las posesiones diabólicas o de las posesiones del mal. Formaron parte importante esto del ministerio de Jesús. En Mateo capítulo 15, versículos 29 al 31, dice la Biblia así. Mateo capítulo 15, versículos 29 al 31, dice la Biblia. Pasó Jesús de allí y vino junto al mar de Galilea, y subiendo al monte se sentó allí, y se le acercó mucha gente que traía consigo a cojos, ciegos, mudos, mancos y otros muchos enfermos, y los pusieron a los pies de Jesús y los sanó. De manera que la multitud se maravillaba viendo a los mudos hablar, a los mancos sanados, a los cojos andar y a los ciegos ver, y glorificaban al Dios de Israel. Amén. ¿Se fija cuál era el propósito principal? ¿Cobraba Jesús por los dones, por las curaciones o por las sanidades que hacía? No. No, hoy día usted mira sanadores ahí por la televisión que hasta le cambian la dentadura a la gente, ¿va? Que nos ponen hasta oro ahí. Pero de repente la cuota que van cobrando, pues es una cuota también bastante alta. Y algunos de ellos son engañadores. Es decir, ya es un acuerdo con la persona que anda por ahí en silla de ruedas. Vos decís que no podés caminar, vos decís que estás enferma, vos decís que se te debilita todo. Y cuando yo haga la oración y te ponga las manos, vos saltá de alegría porque ya estás curado. Así voy a quedar como bueno delante de toda la gente, ¿va? Es el negocio que hacen. Sin embargo, eso es como un espectáculo, no es real, hermano. No nos vayamos a engañar. Así, ¿ve? Ayer me preguntaba un señor, que él no es cristiano, sino que él es así, del mundo, ¿va? Me estaba evangelizando a una familia, ayer. Tremendo, me hacen un montón de preguntas que me hacían, ¿va? Pero viene, fíjese, y me preguntan, mire, me dijo, y usted me dijo, con el conocimiento que usted tiene, me dijo, es correcto, me dijo, que viene un pastor aquí, me dijo, de ahí abajo, me dijo, viene, y él me dijo, toca a la gente y lo sopla, y todos caen, me dijo, como que son pollos accidentados, me dijo. Todos caen, me dijo. Ahí me dijo. Y me dijo, y eso, me dijo, ¿es bueno? ¿Es malo o es incorrecto? ¿Qué es eso?, me dijo. Y comienzo yo, hermano, a explicarle. Me toca un tema bonito, porque a mí me gusta eso. Y comencé a explicarle, hermano, todo eso. Yo solo le hice al final, le dije a él, yo le expliqué varias cosas. Mire, la escritura dice esto, la escritura dice aquí. Y luego le digo yo, en la Biblia, usted y yo no encontramos a Jesús haciendo eso. A los apóstoles no los hallamos haciendo eso. A la iglesia primitiva del primer siglo, todos los que predicaban, no le encontramos haciendo eso. ¿Por qué habría que ser diferente ahora? Y me dijo, no, me dijo, yo creo que eso es del diablo, me dijo. Eso es del diablo, eso, me dijo, porque para votar a la gente. Yo le dije, maestro, me dijo, que viniera y me votara a mí, me dijo. Y dijo que a mí no me podía votar porque tenía muchos demonios encima, me dijo. Ahí me dijo, no me podía votar, me dijo, ayer, vea, platicando de eso. Ajá, me dijo, ¿qué me dice usted? Me dijo que yo no me podía votar porque es que estaba protegido por un montón de demonios que andaban, me dijo. Por eso, me dijo. Y a todos los demás, a todos los que entraron ahí, a esos sí los botó, me dijo. A esos sí los derribó. Entonces es bien fácil en el ministerio de Jesús engañarse. Jesús no nos mandó a nosotros a andar haciendo espectáculos, como en el circo, a andar haciendo trucos de magia o haciendo cosas ahí. Nada de eso. Nos mandó a que si había un enfermo, hay que orar por él. ¿Verdad que sí? Hay que orar por él. Y dice, y la oración de fe sanará al enfermo, dice la Biblia. ¿Ya? Y hay que ungirle con aceite y todo eso. Pero no nos mandó a hacer cosas que donde se vea involucrada la magia o cosa parecida. Ni tampoco a vender las oraciones, vea. Yo recuerdo trabajaba en la Radio Jerusalén en aquel tiempo, ya hace varios años, y llega uno, un pastor de una misión internacional, y dijo, vamos a tener una gran campaña en Usulután, en el centro de gobierno. Y me dijo, y hay que... Bueno, dijo, hay que organizarla, dijo. Bueno, yo me quedé con eso y dije yo, hay que la hagan ellos, que ellos son los que andan en ese rollo. Yo solo trabajo aquí. Y es cierto, yo solo trabajaba ahí, nada más. No me estaba metiendo en cuestiones de doctrina ni nada. Yo solo era mi trabajo, porque locutaba en la radio. Y entonces, hermano, vengo yo y más tarde ese día le hablé por teléfono a un compañero que se llama Benedicto, ¿va? Casi como el Papa, ¿va? Benedicto, pero ese no es 16, ese no tiene número. Y le digo yo, Benedicto, y le llamo por teléfono, y le digo, aló, Benedicto, ¿vos sos? Sí, me dijo, ¿qué pasó? Me dijo, mira, le digo, necesito que me hagas una campaña, le digo yo, necesito que vayas a traerme, y ahí me quedé, cuando le dije así, porque él me dijo, hey, mírame, no, me dijo, no, ¿qué? Le digo yo, no, decirle al hermano Francisco Lobo, me dijo. Al hermano Francisco Lobo, decirle, él te la va a hacer, me dijo. Yo no, me dijo. Porque él tiene otros honorarios, me dijo. Yo le estaba diciendo que me hiciera un favor. Pero él entendió que yo le estaba diciendo que me hiciera una campaña evangelística. Y me mandó para donde un señor y que él cobraba menos. Para que le hicieran eso. Hermano, bien tremendo. Unas equivocaciones bien terribles, le digo. Y es cierto. Cobran. Recuerdo una vez trajeron a esa artista que se llama Verónica Leal. La trajeron al centro de gobierno. Y a la muchacha pues tenía el compromiso para las 2 de la tarde. Y pues a las 11 llegó al aeropuerto, pero ahí la tuvieron y le hicieron revisión de las maletas y no llevó nada. La gente se equivoca bastante, ¿verdad? Y ella, pues no le dieron nada y se vino así como andaba. Se vino hasta el centro de gobierno, hizo la presentación de ella y todo. De ese día de apertura en la actividad. Y todo, ¿verdad? Diciendo bastantes cosas de la muchacha que canta bien bonito. Yo no sé si ustedes han oído a esa muchacha cantar. O sea, Verónica Leal. Es de una familia Leal, ¿verdad? Nena Leal, que ella se la lleva de mariachi, la señora. La Mayra Leal, que es de cumbiambera más que todo. Y la otra, pues, que canta canciones al estilo bolero, ¿va? Joana Leal y esta Mayra, esta, ¿cómo se llama? Verónica. Y viene esta muchacha y no se puso nada, ni se maquilló, ni se puso ni un arito, ni una prenda, ni nada. Y todos ellos diciendo, ya ven, así tienen que ser las mujeres, así tienen que andar, decían. Miren, no tienen que andar nada, decían. Esa es una mujer ejemplo. Y después averiguo yo y me da risa. Yo me dio risa, pero no lo dije en la radio, no lo dije al aire porque... ella no andaba nada de eso puesto porque no le habían dado las maletas en el aeropuerto, por eso no andaba nada. Pero ellas son bien dadas a esas cosas y ustedes las buscan en internet o buscan los discos de ellas. Es una condición bien terrible en la que ellas están, hermano, en la que ellas andan, ¿verdad? La verdad que la mayoría de artistas son en esa condición, porque don Jesús Adrián Romero, por ejemplo, sale diciendo esta semana que él está ya en sus nuevas canciones, ya no está mencionando el nombre de Jesús o el nombre de Dios en sus canciones, porque eso lo limita a él como artista. Lo limita a él como artista. ¿Me está entendiendo cómo es ese punto? Es decir, que él está cantando ¿para quién? Para el mundo. ¿Ya? Está cantando para el mundo. Me comentaba un hermano que estuvo en el seminario, nos comentaba, ¿verdad, hermanos? Los que fueron al seminario. Decía el hermano, fui a un lugar, dice, donde andaba, iba a cantar este Jesús Adrián Romero. Y dice que salió a la puerta y como la gente estaba vendiendo unos discos y los estaba dando baratos allá afuera, no les compren a esos ladrones, dice que le decía, no les compren porque esos están falseando, son falsos hermanos, no son hermanos de aquí, y los insultaba y les decía cosas, dice ese hombre, porque la misión de él en cada concierto es ir y tener un número de venta fija de sus entradas económicas, de sus recursos. ¿Me está entendiendo eso, hermano? Ahora, hay mucha gente que los dones espirituales los usa para venderlos. Algunos venden las oraciones, otros los elementos consagrados, otros las canciones, otros, hermano, cada quien, ¿verdad? Miran esta cuestión de la fe como un negocio, como una forma de enriquecerse o como una forma de obtener beneficios. Jesús no era eso, hermano. Jesús no hacía eso. Algunos, bueno, me dirán, fíjense que hay un caso típico y lo voy a mencionar porque es importante. Es el caso de que Jesús, en uno de sus milagros, ¿cuántos han oído hablar de Caná de Galilea? Galilea tenía una región que se llamaba Caná. Caná, no es Canaán, es Caná de Galilea. Y ahí en Israel realizaban bodas colectivas. Es decir, pues, hermano, imagínese usted cuánto gasto, porque las bodas duraban 7 días. Las fiestas. 7 días duraba la boda, o sea... Comenzábamos, digamos, el sábado para terminar el viernes, hermano. ¿Me está entendiendo cómo era? 7 días de fiesta, 7 días de alegría, 7 días de boda, y durante ese tiempo había que estar atendiendo a todos los invitados. Había que estar atendiendo a toda la gente, que unos llegaban, que otros se iban, que allá hay boda, que allá hay comida, que allá hay esto, que allá hay alegría. Amén, ¿me está oyendo? Y usted sabe que están dando comida gratis por ahí. ¿Qué dice? ¿Nos vamos? Y ellos se iban allá a Caná de Galilea, hermano. Se iban a Caná. Y dice la Biblia. No Herbert. La Biblia dice. Y fueron invitados Jesús y sus apóstoles. Jesús y sus discípulos, dice. Fueron invitados a las bodas de Caná de Galilea. Fueron a Caná. Ay, hermano, eran varios los discípulos, porque no solo eran 12. Andaban todos los que andaban siguiendo a Jesús. Y probablemente le dijeron al dueño al organizador, al maestre sala, porque había un maestre sala, o sea, alguien que está encargado de coordinar todo eso. Hermano, coordinar una fiesta de 7 días para ese montón de personas, para esas bodas colectivas, ¿cómo cree que va? Si algún día lo ponen a usted... ni chance de comer le va a quedar, tal vez. ¿Me está oyendo? Era terrible. Y probablemente le dijeron, si invitan a Jesús, se van a meter a problemas, porque va a traer un montón de gente que lo va a venir siguiendo. Va a venir mucha gente, aquí se va a meter a la boda. Y dice, fue invitado Jesús y sus discípulos, fueron invitados. Nosotros asumamos que solo los 12 fueron, pero ya con 12 bocas que había que darles comida 7 días. Ya era algo, ¿va? Tenían que cocinar bien y bastante, ¿qué? Pero la grande para estar bien atendido ahí. Como cuando vamos a las velaciones, hay gente que va a las velaciones solo a comer, hermano. Solo a comer, a meterle a comer y a comer. Ahí van, ahí van. Yo no sé si usted es así, ¿verdad? Dios lo bendiga, ¿verdad? Y si lo que te pongan delante, come, te lo dice el Señor. Y no estés preguntando nada, vos comé. ¿Vea? Pero llegó un momento, allí en la boda. Ah, les comento algo más. La mamá de Jesús estaba en esa boda. Quiere decir, digo yo, que por allí, en esa región de Caná, como que había familia de Jesús, como que había familia, tías de Jesús, tal vez, ¿vea? O sea, ¿me está entendiendo, hermano? Familia de ella. Andaba la mamá de Jesús ahí. Ya cuando la fiesta no había terminado todavía, viene María, la madre de Jesús, y le dice, Jesús le dijo, hijo, sí mamá, ya no tienen vino, le dijo. ¿Y yo qué tengo que ver con eso? Le dijo al Señor. O sea, mi tiempo no ha llegado todavía, le digo, para estar haciendo nada, o sea, estar haciendo cosas, le dice, yo, y ella le dijo, ya, calma, le dijo. Le dijo a él, ya, ya. Y se retiró y va donde los criados, amén, yo quiero que vive este momento conmigo, va donde los criados y les dice, hagan todo lo que él les diga, hagan todo lo que él les diga. Y él no había dicho nada, ¿verdad que él no le había dicho nada a ella? Yo que iba a hacer algo, ¿verdad que no le había dicho? Y él le dijo, hagan todo lo que él les diga. O sea, ¿le tiró a quién le tiró la responsabilidad? La mamá inteligente, va. Conocía a su hijo, sabía. Y después dice que los hombres estos, los siervos, los servidores estos, fueron donde Jesús y se pusieron ahí enfrente de Jesús, esperando a ver qué les iba a decir. ¿Me está oyendo, hermano? ¿Ah? Sí. Como cuando le dicen a usted, vos habla. Y después le llevan el micrófono, vaya, aquí está. ¿Y cómo, güey? O sea, ya estuvo. Y se paran enfrente de Jesús a ver qué les va a decir. Y Jesús les dice, vuelve a ver hacia los lados, a ver qué va. Y vi unas tinajas que estaban ahí vacías. Y les dijo, las contó, 5 tinajas. ¿Saben qué es tinaja, man? No. No hay aquí. No hay. Yo creo que va a haber una. Una tinaja. Yo no sé qué tan grandes son las tinajas. Tendría que investigar un poquito más sobre esas bodas de Caná, porque son unas tinajas. Son como, ¿cómo podría explicarle? Son como tarros grandes. No son pichelitos. Son tinajas. Y le dice él, vayan y llenen esas tinajas con agua. Amén. ¿Con qué lo fueron a llenar? Fueron a llenarla. Y a cada uno agarró, vamos. ¿Y qué les había dicho María? Hagan todo lo que él les diga. Y fueron a llenar las tinajas. Vaya, pónganla ahí. ¿Ya las trajeron? Las trajeron las tinajas, las pusieron ahí. Vaya, ahora les dijo, de ahí saquen un poco en un vaso, en una copa, no sé en qué, en un recipiente. Saquen un poco y llévenselo al maestresala, les dijo el Señor. Cuando sacan el agua, ellos, y se la llevan al maestresala, y el maestresala la prueba el agua, ¿qué cree que le pasó? El maestresala probó el agua, y dijo, le dijo al dueño de la fiesta, es decir, a uno de los novios probablemente, le dijo, todos, cuando comienza la fiesta, cuando comienza la alegría, sirven lo mejor. Dan, le dijo, los mejores vinos, las mejores comidas, todo lo mejor. Lo dan de primero. Y cuando la gente ya está saciada y ya han pasado, ya está saciada de todo, entonces le digo, sirven lo que es de menor calidad. Pero tú, le dijo, varón, tú, hasta ahorita, le dijo, estás sirviendo lo mejor, le dijo. Has guardado lo mejor para último, le dijo. Porque este vino, le está excelente. Y los criados se le quedaron viendo. Dice la Biblia, los criados se quedaron viendo y decían, él no sabe de dónde ha salido eso. Pero sí lo sabían los criados porque habían sacado el agua. Sí, los criados sabían de dónde había salido el vino, aunque el maestro Sala no lo supiera. Ahora, usted me dirá, hermano, ¿y ese milagro de Jesús? ¿Por qué lo hizo? ¿Fue para hacerse famoso? Porque fue uno de los primeros milagros de Jesús. Primer milagro de Jesús. Primero. Hasta coordinado. Primero, le digo, pum, le disparó, mire, ya ves. El primer milagro. Y lo hizo en Caná de Galilea, convirtiendo el agua en vino. Cambió la naturaleza de la materia. Para los que son estudiantes, esa es una cuestión bien profunda. No cambió el estado físico, sino que cambió el estado químico. Porque era agua. Si nos vamos a la química, sería H2O, simple, ¿verdad? Sí, sería algo así. Pero la convirtió en vino. A ver qué fórmula tiene esa. No sé. Y cuando lo prueba, la gente, este vino es pegador. O sea, de lo mejor era. Lo mejor. Entonces, ¿por qué lo hizo Jesús? Yo no sé si usted va a estar de acuerdo conmigo, pero Jesús lo hizo para quedar bien con su mamá, con su gente, para bendecir a la gente y para bendecir a todos los que estaban ahí. ¿Quiénes eran los únicos que sabían de esa? ¿Quiénes eran los únicos que sabían de ese vino? Solo está enfermita ella. Solo las 5 personas, ¿verdad? Que estaban, que habían sabido de dónde había salido el agua. Bueno. Vamos a dejar esa parte de los milagros ahí para que ustedes, hermanos, y yo veamos que los milagros hechos por Jesús tenían el propósito de ayudar y de bendecir a la gente siempre, siempre. A veces con cosas bien simples se podían hacer milagros poderosos. Un ungüento, por ejemplo, con una pomada pequeña, con plantas, también plantas machacadas, podían ser de beneficio para el cuerpo en las vidas de las personas. Ahora, la mayoría de gente que veía el ministerio de Jesús, sería bueno que se recostara, ¿verdad?, a ella, para que le ayuden un poco, que la lleven a que se acueste un poquito. Sí. Bueno, fíjense, hermanos, que la autoridad con la que Jesús hacía los milagros, la autoridad es la que llamaba mucho la atención de la gente, la autoridad, porque él hacía las cosas con autoridad, incluso le ordenaba, como le decía yo, al viento y al mar y le hacían caso. Le obedecían. Entonces tenía dominio y poder sobre la naturaleza. Sobre la naturaleza. Entonces era importante porque fue esa característica dominante en el ministerio de Jesús. Y dice Marcos capítulo 1, versículo 27. Marcos capítulo 1, versículo 27. Dice la Biblia de la siguiente manera. Marcos 1:27 dice, Amén. ¿Vamos ya, hermanos? Quizás dice la palabra de Dios así. Y todos se asombraron de tal manera que discutían entre sí diciendo, ¿qué es esto? ¿Qué nueva doctrina es esta? Que con autoridad manda aún a los espíritus inmundos y le obedecen. Fíjese en esta expresión que aparece en este texto. Porque en el versículo 26 y en el 25-26 ocurre que Jesús le dice a un demonio, a un espíritu, cállate y sal de él. Y el espíritu inmundo, sacudiéndole con violencia y gritando, dijo, salió de él. Y entonces toda la gente que estaba ahí se asombró. Toda la gente se maravilló y toda esa gente que estaba allí dijo, ¿qué es esto? Ellos discutían, ¿qué es esto? ¿Qué nueva doctrina es esta? Que aún con autoridad, o sea, que con autoridad manda aún a los espíritus inmundos y le obedecen. O sea, no podían resistirse, no podían resistirse a la voz del maestro y al llamado que les hacía para que abandonaran y para que se fueran a sus moradas. Entonces la gente se hacía esas preguntas, se quedaban asombrados acerca de cómo esto, y dice que con autoridad, es decir, la autoridad era como tener el poder en la palabra para que lo que dijera, así se hace. Como por ejemplo alguien dice, yo mando en mi casa, y de repente nadie le hace caso. Ya, es bien diferente, ¿verdad? Pero Jesús, Él manda sobre su iglesia, manda sobre todo. Y antes de irse al cielo, antes de marcharse, Jesús declaró abiertamente que esa autoridad, que esa potestad le vino a él de parte de Dios. En Mateo capítulo 28, versículo 18. Mateo capítulo, aquí está el texto ahí, Mateo 28, 18. Dice la Biblia. Vamos a mirarla. Dice la palabra de Dios, Mateo 28, 18. Y Jesús se acercó y les habló diciendo, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. La palabra potestad, ahí se ha traducido como potestad, pero es la misma palabra autoridad. Y dice él, toda autoridad me ha sido dada. ¿A dónde? En los cielos, en la tierra. Hay otra parte de la Biblia en Colosenses que dice, Él es el que está sobre todos, el que es por todos. Y sobre todos, Él es, y dice, si quiere leámoslo mejor, en Colosenses capítulo 1, es algo bonito lo que dice en Colosenses, pero ese yo lo toco a veces en otro tema, pero lo vamos a mirar hoy aquí. Colosenses, si lo tiene me dice amén. Le dije capítulo 1, ¿verdad que sí? Pero no le dije el versículo, ¿verdad? Amén, ya está. 15, en adelante, hablando de Jesús, Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación, porque en Él fueron creadas todas las cosas. ¿Cuáles? Las que hay en los cielos, las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de Él y para Él. Y Él es antes de todas las cosas. Y todas las cosas en Él subsisten. Y Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia. Él, que es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia. Por cuanto agradó al Padre que en Él habitase toda plenitud. Amén. Cuando Jesús dice, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Toda potestad me es dada en los cielos y en la tierra. ¿Qué está bajo el dominio de Él? ¿Sobre qué tiene dominio Jesús? Y aquí dice, en este texto declara y dice Él, las que hay en los cielos, las que hay en la tierra, visibles e invisibles. Hay cosas que no son visibles, pero que están, que existen. Solo porque usted y yo no las veamos no significa que no existen. Amén. Y dice, sean tronos, sean dominios, sean potestades. Todo está bajo el completo control y el dominio de Él. Nuestra vida también está escondida con Cristo en Dios. Nuestra vida. No lo entendemos ahora tal vez, pero estamos en Cristo. Y al estar en Cristo, dice el apóstol Pablo, cuando estemos con Él, entonces sabremos cómo fuimos conocidos, dice. Porque le veremos a Él tal cual es. Tal cual es. Esa es la meta que llevamos cada uno de nosotros. Y ese es el llamado que Dios le hace a cada corazón, a cada vida. Para cada uno de nosotros. Si nuestra vida no ha estado bien, tal vez bien adornada con la doctrina, con Dios, o ha estado tal vez un poco mal delante de Dios, nuestro Señor, nuestro Creador, Él nos invita a que nos reconciliemos con Él y a que volvamos a Él una vez más. Hermanos, el llamado de Dios es para todos y para la familia, para aquellos que no han venido hoy, para todos es este llamado. Dios nos ama y Él espera que volvamos a casa. Yo termino, hermanos, acá.